Hola, hola, bienvenido una vez más a un nuevo capítulo del reto La llave de los milagros y vamos a iniciar con el método de limpieza número 3 y voy a mencionar una cita de Orville Wright, Desenredando tus pensamientos. Si todos asumiéramos que lo que es aceptado como verdad es realmente cierto, habría una pequeña esperanza de progreso. Y es que la verdad es algo que donde todos tenemos que trabajar realmente, porque nosotros escuchamos ahora un diálogo de una persona y lo damos por hecho sin tener una prueba que o sea, una prueba contundente. Y entonces eso se riega como pólvora y todo el mundo lo acepta como realidad. Y eso es el pensamiento colectivo. O sea, es una verdad, lo que ella dijo es una verdad porque ella lo vio, pero tú lo viste. Entonces, si todos asumiéramos todo lo que nos pasa por la mente, lo que pensamos a veces lo damos por cierto. Hay un refrán muy popular en Latinoamérica que dice, piensa mal y acertarás. Tú no tienes que pensar mal y vas a acertar. Eso es mentira. Eso son creencias limitantes que están, convicciones limitantes que están dentro tuyo, que hay que limpiarlas. Imagina que tú estás pensando mal de alguien. ¿Eh? Tú estás pensando mal de alguien. Y cuando tú conoces a esa persona y esa persona interactúa contigo, es todo lo contrario a lo que tú pensaste. Entonces, ahí no cabe la frase de piensa mal y adivinarás o acertarás, algo así, ¿no? Entonces, no debemos de pensar mal de nadie. ¿Por qué? O no de, o cuando esos pensamientos tóxicos o negativos acerca de una persona nos llegan, una persona que no conocemos, una persona que solamente es porque la apariencia o porque puede, porque simplemente no te gusta. Recuerda que todo lo que no nos gusta de los demás es algo que hay que trabajar en nosotros mismos, ¿no? Eso no podemos olvidar esta parte. No dejarnos llevar porque me cae mal o no me gusta porque ella es así, o porque se expresa de esta forma, o ella se cree que es una artista porque mira la que habla, o que es muy educado, que no, o esta que viene con hablándome tan bonito y tan no sé qué, esta debe ser. O sea, no te dejes llevar por la mente, porque ahí sí te vas a equivocar. O sea, si tú no conoces la persona, si tú no sabes quién es, no hagas un juicio sobre ella, porque el juicio que hacemos sobre los demás es el mismo juicio que estamos haciendo hacia nosotros. O sea, es algo que debemos de trabajar en nosotros. Quizás nosotros no nos comportemos de cierta manera como esa persona, pero nos cae mal porque es algo que está, que es, somos ellos, subconsciente, inconscientemente. Y por eso nos cae mal. Entonces, esto lo vamos a tratar más adelante, ¿ok? Sobre la ley del espejo, que hablo en el Ho'oponopono sobre esto, personas que llegan a tu vida, que vienen a enseñarte esa parte tuya que tienes que trabajar, las personas que nos caen mal, que hacemos juicios sin conocerlos, etc. No es lo mismo que tú sepas que uno de tus vecinos es, en el caso que vivas en, no sé, cerca de alguien que sea, no sé, irritante o un delincuente o qué sé yo. Y que tú tengas la convicción de que esa persona ha delinquido, pero aún así tú no tienes que hacer juicio porque, o sea, los juicios van en contra de nosotros mismos a hacer juicio sobre una persona a la que, o tener la convicción, o dejarte de llevar por tu mente del piensa mal y adivinarás. No es piensa mal y adivinarás, no vas a adivinar nada. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es una creencia limitante que a nosotros los latinos nos influye mucho y nos atrae muchos más problemas entre las relaciones interpersonales. Entonces, este reto gira alrededor de las necesidades de esclarecer los pensamientos, creencias y convicciones ocultas que te están atrayendo todo lo que deseas. O, discúlpame, que te están atrayendo lo que no deseas. Por ejemplo, muchas personas las que están aquí quieren atraer un buen compañero o una buena compañera, pero realmente atraes malas parejas. Podrías decir que deseas atraer el hombre perfecto, pero sigues moviéndote a través de casos perdidos. Podrías decir que deseas el trabajo perfecto, pero sigues atrayendo los trabajos que no te gustan, los trabajos que no aprecias. Entonces, en realidad estás atrayendo exactamente lo que crees que te mereces y esperas. Eso es realmente lo que atraemos, ¿eh? Lo que nos sentimos inconscientemente merecedores. O sea, no lo hacemos conscientemente, pero recuerda que nosotros trabajamos en piloto automático. Y es por eso que debemos de tomar conciencia, porque todo lo que hacemos lo hacemos inconscientemente. Muchas cosas de las que decimos son inconscientemente también. Entonces, todo lo que tú estás atrayendo a tu vida hoy es inconscientemente, ha sido co-creado por tus pensamientos, por tu mente inconscientemente. Atraes un mal compañero inconscientemente porque crees que eso es lo que te mereces. Atraes el trabajo que no te gusta porque crees que eso es lo que te mereces inconscientemente, ¿ok? Por eso se deben de poner el inconsciente y el consciente a trabajar juntos, y cuando los dos se unen, entonces que tú logras el resultado. Y este es un ejercicio que vamos a hacer más adelante al finalizar el reto. ¿Cómo poner nuestro inconsciente y nuestro consciente en coherencia para nosotros lograr el resultado que realmente queremos? Entonces, yo he descubierto con los entrenamientos que he asistido por mi propia experiencia, que nosotros podemos desenredar nuestras convicciones aparentemente ocultas que interfieren en nuestra vida mediante el uso de ciertos métodos de limpieza, de muchos, ¿no? Y aquí yo te voy a regalar un método de limpieza diferente al de Mendy. Las creencias son inconscientes, todas nuestras creencias son inconscientes y podemos sacarlas a la superficie con la herramienta correcta, como por ejemplo la psicología cognitiva. Y ahora aquí este ejercicio es de psicología cognitiva y fue creado por la doctora Larina Case. ¿Ok? Larina Case. Es un método, son 5 pasos que te voy a dar para obtener claridad con la terapia cognitiva. Entonces, con esta terapia vamos a obtener una cierta mayor claridad sobre nuestros pensamientos, nuestras convicciones, nuestros sentimientos, esas cosas que nos están bloqueando inconscientemente, porque cuando somos conscientes, sabemos conscientemente que no queremos el mal, conscientemente queremos mejoría, conscientemente queremos un mejor trabajo, conscientemente nos merecemos lo mejor, pero el inconsciente nos está dirigiendo, es por eso que estamos co-creando y atrayendo lo que no deseamos a nuestra vida. Y la terapia cognitiva, cuyo pionero es el doctor Aaron Beck, es un camino eficaz para obtener claridad sobre cualquiera de tus creencias limitantes. Esta terapia está respaldada por 4 décadas de investigaciones. Los elementos claves de la terapia cognitiva son tus pensamientos, tus sentimientos, tus conductas y respuestas biológicas. Todas estas características interactúan para determinar tu estado de ánimo y tus acciones. Ahora aquí te voy a compartir 5 pasos para utilizar la terapia cognitiva en el proceso de obtener claridad. Primero, como primer paso, vas a identificar tus pensamientos molestos. Toma en el mismo cuaderno que estás allí y llevas en este reto, pasa 2 o 3 hojitas para que puedas dar respuestas al ejercicio anterior y continúes con esto. Entonces, como primer paso, vas a escribir ahí ahora 5 pasos de la terapia cognitiva para aclarar mis pensamientos y mis convicciones limitantes. Primer paso, identifica tus pensamientos molestos, intrusivos y perjudiciales. Escríbelos ahora, ¿ok? Identifica tus pensamientos molestos, intrusivos o perjudiciales. Este proceso es como cazar mariposas en una red. Los pensamientos son rápidos y flotantes. Normalmente no tenemos conciencia de todos los pensamientos que nos llegan al día. No tenemos conciencia, no llevamos la cuenta de esto. Cuando los identificas, incrementas tu conciencia y puedes trabajar luego en su transformación. Si tienes dificultades para capturar tus pensamientos destructivos, presta atención a los estados de ánimo de tu cuerpo, a los cambios. Hoy te sientes bien, de momento te sientes bien y al poco rato te sientes triste, con deseo de llorar, ansiosa, depresiva, ahogada, molesta. Todo esto viene a través de un pensamiento destructivo. Todo tu estado de ánimo, sea bueno o sea malo, llega acompañado de un pensamiento. Si es tu estado de ánimo es malo, es un pensamiento destructivo. Si tu estado de ánimo es bueno, ha sido un pensamiento positivo. Has pensado, te ha llegado un pensamiento de merecimiento, de amor, de satisfacción, de alegría, y por eso te sientes bien. Y es por eso que usamos Ho'oponopono, ¿eh? Cuando somos conscientes de atrapar nuestros pensamientos negativos, que le llamamos en Ho'oponopono memorias, me siento mal porque pensé esto, que detrás de todo eso hay el miedo, y empezamos a repetir el mantra, ese estado desaparece. Y cuando te sientes bien, tu estado de ánimo está bien y tu cuerpo se siente bien y te sientes bien emocionalmente, realmente vas en camino a conectar con el cero. O sea, vas en camino a conectar realmente con la divinidad. Por eso es que practicamos Ho'oponopono, para erradicar esos pensamientos negativos que nos llegan a diario y que no somos conscientes de por qué nos sentimos mal. Y es que detrás hay un pensamiento, y es un pensamiento destructivo. Cuando los identificas, vuelvo a repetir, incrementas tu conciencia y puedes trabajar luego en su transformación. Si tienes dificultades para capturarlo, presta atención a los cambios de tus estados de ánimo, como ya te había mencionado anteriormente. Cada vez que notes uno, pregúntate, ¿qué pasó a través de mi mente? Cada vez que te sientas mal o tu estado de ánimo cambie, pregúntate a ti misma, ¿qué pasó a través de mi mente? Y vas a ver cómo vas a identificar un pensamiento poderoso para trabajar con él. Y va a ser un pensamiento de eso autodestructivo. El segundo paso es acercarte a tus pensamientos como un jurado imparcial que evalúa evidencias. O sea, como el observador. ¿Tienes el pensamiento destructivo? ¿Sentiste un estado de ánimo? ¿Te preguntaste qué ha pasado por mi mente? ¿Identificaste ese pensamiento? Y ahora lo vas a evaluar, pero lo vas a evaluar no desde adentro, sino como separado de él. Te vas a poner como espectador, como la parte del espectador, de la parte de afuera, ¿ok? Por eso es que decimos que cuando estamos fuera, vemos mejor que cuando estamos sumergidos dentro. Entonces, acércate a ese pensamiento como un jurado imparcial que evalúa evidencia. Acercarte quiere decir, me voy a poner de la parte de acá y voy a evaluar este pensamiento autodestructivo. En vez de asumir que tu pensamiento, que esos pensamientos son verdad o que es real, vas a tomar evidencias para analizar su validez. Esto es tomar conciencia, caballero, ¿eh? Tienes el pensamiento, te sientes mal, tú no sabes si es real o no es real, si eso es verdad o no es verdad. Pero si empiezas a buscar cuáles son las evidencias que tengo para yo decir, o pruebas que tengo contundentes, que eso que pensé es cierto o es falso, estoy segura que no vas a tener ninguna prueba de ello, ¿eh? Que simplemente es un pensamiento que viene de la mente porque es nuestra mente. En este caso, que quieras soltar ese estado de ánimo, solamente tienes que repetir el mantra. No tienes que repetir las cuatro palabras. Con solamente decir gracias o el te amo o el perdóname, una de las cuatro frases, repetir continuamente, sin ninguna expectativa. Repítela solamente porque tú sabes, esto es programación neurolingüística también, ¿no? Es repetidamente el mantra, ahora me siento mal y voy a empezar a gracias, te amo, gracias. Llega un momento que ese estado de ánimo pasa, ¿por qué? Porque limpia el mantra ese pensamiento tóxico, ese pensamiento destructivo. Todo esto que evalúes del pensamiento destructivo, lo vas a escribir, como te bien te he dicho, en tu diario, en tu cuaderno, en tu libro de ejercicio. Toma una hoja, un papel, y vas a dividir. Ahora vas a hacer tres columnas, ¿ok? Vas a hacer tres columnas en ese cuaderno o en ese libro. En la primera columna, escribe el título, por ejemplo, un pensamiento emocional. En la segunda columna vas a escribir evidencia de que este pensamiento es verdad. Y en la tercera columna vas a escribir evidencias de que este pensamiento no es verdad. ¿Okay? Primer columna vas a hacer en el libro, vas a escribir el título, pensamiento emocional, haces tres columnas. La primera columna le vas a poner evidencias. Discúlpame. Vas a hacer el título, pensamiento emocional. En la primera escribe el título, el pensamiento emocional. En la segunda columna vas a escribir la evidencia de que este pensamiento es verdad. Y en la tercera columna vas a escribir evidencias de que este pensamiento no es cierto o no es verdad. Y vas a llenar las columnas con testimonios a favor y en contra de tus pensamientos emocionales. Esto es como examinar la mariposa con curiosidad y sin prejuicio. Así es como tú vas a examinar ese pensamiento destructivo que ha llegado a ti. Si es positivo, no necesitas hacer esto, ¿eh? Esto es para los pensamientos que son destructivos. Entonces vas a evaluar, vas a escribir el pensamiento emocional. En la segunda columna vas a escribir qué evidencias tengo de este pensamiento. ¿Es cierto o es falso? Si no tienes pruebas contundentes, si no hay nada que diga que es cierto, vas a poner que es falso. Y en la tercera columna vas a escribir las evidencias de que este pensamiento no es verdad. O sea, me explico. En la segunda columna vas a escribir las evidencias. ¿Tienes evidencia de que ese pensamiento es real? No tienes evidencia. En la tercera columna vas a escribir, o por ejemplo, si tienes alguna evidencia de que ese pensamiento te entró por algún problema en particular que tienes, pero tienes evidencia y es lo que te está preocupando, este ejercicio te sirve igual. ¿Por qué? Porque esto le da claridad a tu mente y la vas a poner a funcionar mejor para encontrar la solución a eso que te está preocupando. Entonces, el tercer paso es, haz algunos experimentos de conducta para poner a prueba la verdad del pensamiento. Si, por ejemplo, tu pensamiento fue, yo siempre digo cosas estúpidas cuando hablo delante de un grupo, ¿no? O yo soy tonta, yo siempre meto la pata, o qué sé yo, lo que tú siempre te estás diciendo de ti, ¿no? La etiqueta que siempre te estás poniendo, por la que te estás desvaluando emocionalmente, por la que ya tu autoestima se va a pique. Entonces, si lo que tú digas es negativo de ti, esto lo vas a evaluar para ver qué tan cierto es esta realidad. Evalúas qué tan cierta es esa realidad. Entonces puedes preguntarte, ¿es cierto que siempre digo estupideces? O sea, si te haces esta pregunta y la vas a escribir ahí en tu cuaderno, ¿es cierto en el caso de que yo siempre digo las cosas estúpidas cuando estoy delante de gente, ¿no? Delante de un grupo. Vas a escribir la pregunta al lado. ¿Es cierto que siempre digo estupideces? Por ejemplo, si tú te dices a ti misma que tú eres odiosa, ¿es cierto de que siempre soy odiosa? ¿O es cierto de que yo soy una mala persona? ¿O es cierto, dependiendo de la opinión que tengas sobre ti misma, preguntarte si es cierto eso o esa etiqueta que te estás poniendo? Asimismo, podrás practicar con las cosas que te dan miedo, de modo que cada vez serán más fáciles para ti. Tu confianza aumentará cuando los resultados esperados no ocurran. Si sientes miedo, tienes miedo y tienes la sensación en el cuerpo de que tienes miedo, te sientes mal, estás de bajón porque tienes miedo que pase algo o pasó algo y tienes miedo de que eso siga escalando. Tengo miedo. ¿Cuál es el pensamiento? El miedo, la creencia, el miedo. Y ahora vas a preguntarte, ¿es mi miedo real? Y si es real, tú das la respuesta sí o no. Y de luego vas a hacer como tercera pregunta, vas a evaluar, vas a dar testimonio. Por ejemplo, mi miedo es real porque, da las pruebas convincentes por qué tu miedo es real. Y si tu miedo no es real, ¿a qué le tienes miedo entonces? Entonces ahí te vas a dar cuenta que es algo que no es real y a lo que le vas a dar pase. Puedes utilizar también, a continuación de hacer este ejercicio, el mantra y repetidamente una de las tres, de las cuatro frases, porque también esto te va a aportar, disculpa, mucha claridad para encontrarte a ti misma las respuestas. A veces nosotros tenemos preguntas, nos hacemos preguntas y no nos sabemos dar la respuesta porque no estamos haciéndonos la pregunta correcta. Si usas el mantra, la pregunta correcta vendrá y la respuesta correcta vendrá también. Entonces, como cuarto paso, vas a decidir qué tanta verdad hay en tu pensamiento original basándote en el acopio de evidencia y los experimentos de conducta. Analiza qué tan probable es que sientas miedo. A lo mejor verás que tu pensamiento molesto no es real, que era lo que te hablaba del miedo. Si resta alguna posibilidad de que sí lo sea, pregúntate cómo lo manejarías. Si el miedo es real, ¿cómo voy a manejar esto? Te darás cuenta de que eres muy recursivo y de que puedes manejar la situación si sucede en realidad. O sea, si hay una situación, hay un problema en sí que te está ocasionando el miedo, tú vas a buscar la posibilidad y a preguntarte, ¿cómo voy a manejar esto? Mira la pregunta, tengo miedo porque, por ejemplo, a veces tenemos que presentarnos a la corte porque tienes hijos, el padre de tu hijo no le está dando la manutención, o el alimento está pagando la alimentación y tienes miedo porque es un proceso jurídico, casi siempre nos sentimos temerosos de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a manejar este miedo? Cuando tú le haces esa pregunta correcta al cerebro, a tu mente, va entonces a descifrar ese cerrojo que te mantiene limitada, que te mantiene bloqueada, por el cual te está ocasionando miedo, que al final el miedo no es real. O sea, el miedo es real cuando estás frente a algún peligro inminente, menos no. Todo lo demás es creado por nuestra mente y entonces como se crea ese miedo, como tenemos miedo, empezamos a traer la circunstancia porque la mente es así, para justificar, empieza a traer la circunstancia para justificar que lo que pensaste es verdad y se hace, puede convertir en un hecho. Como quinto paso, y este es el quinto y el último paso de este ejercicio, de la terapia cognitiva de la Larina Case, como quinto y último paso, entiende que tus pensamientos problemáticos y limitantes no son indispensables y tampoco te ayudan. Eso es algo que tenemos que entender y hacernos conscientes. Cuando comprendamos que enfocarnos en el pensamiento, llegó el pensamiento, el pensamiento tóxico, problemático, conflictivo, que nos hace sentir mal, cuando entendemos que esto no nos está haciendo bien, que nos está haciendo sentir mal, que nos está agobiando, que nos está poniendo de bajón, depresivos, tristes, etcétera, todo lo que no nos gusta, como nos gusta sentirnos, estamos tomando conciencia. Y cuando tomamos conciencia de que, coño, estoy pensando en esto, me estoy enfocando en esto, pero esto no me sirve, esto me hace sentir mal, inconscientemente entonces empiezas a soltar. Porque, ¿qué hago con esto? Si los retengo conmigo, acuérdense del ejercicio de Ho'oponopono, ¿eh? En el curso, muchos de los que están aquí hicieron el curso conmigo. Acuérdense del ejercicio que les doy de Ho'oponopono en el curso de Ho'oponopono. ¿Qué hago con esto? ¿Lo suelto o lo mantengo conmigo? Acuérdense de eso. Esto viene como anillo al dedo, ¿eh? Entonces, si sabes que esto no te ayuda, ¿por qué retenerlo? Entonces, automáticamente, cuando tú te haces la pregunta, vas a empezar a soltar, ¿eh? Así que recuerda que los pensamientos tóxicos, los pensamientos problemáticos y limitantes, no te ayudan, no golpean. Así que no te resistas a ellos. Porque si pones resistencia, que la resistencia es preocupación. La resistencia es, no, yo transmuto y no quiero sentir. No. La resistencia es cuando te empiezas a preocupar por ese pensamiento, por ese tóxico, que tú no sabes si es real, que no te está ayudando, que no te va a ayudar y que va a joderte el día. Entonces, la preocupación es resistencia. Cuando tú sueltas, el pensamiento se va a ir. El pensamiento se va sanando. Si empiezas a soltar a través de la aplicación del mantra, vas a encontrar un mejor estado de ánimo en breve, en 15 minutos como mínimo. Entonces, vamos a seguir. Mientras menos dispuestos estés a experimentar algo, más probable será que lo tengas que hacer. Si tratas de suprimir un pensamiento, volverá a ti como una canción atrapada en tu cabeza. Por eso hay que soltarlo. La resistencia lo que hace es que suprimirlo es guardarlo y ahí que hacerte que te haga sufrir. Eso va a volver a ti continuamente. Entonces no te aferres a ese pensamiento chocante, sino que mejor debes de arrojarlo a soltar y fluir. Si regresa en el futuro, simplemente déjalos dispersar a su manera. Deja volar a las mariposas. Ahora, en este momento, ya vas obteniendo una mayor claridad, ¿ok? Mira, hay algo que quiero que ustedes puedan entender y hacerse conscientes, que no van a estar inmunes de pensamientos tóxicos, problemáticos, conflictivos, porque nadie está inmune de problemas. Porque aunque tú estés en paz contigo mismo, aunque tú estés feliz en un estado de alegría y de felicidad, en tus hijos va a haber una situación mientras ellos no hayan ya alcanzado un nivel espiritual o de conciencia. En tu vecino, por ejemplo, va a ser jodedor. O en el trabajo vas a tener un colega insoportable. O tu jefe va a ser un gruñón. Siempre va a haber un motivo por el cual, si le damos paso a que eso entre en nosotros, nos va a destabilizar. Y eso es ahí donde se trabaja el tomar conciencia. O sea, las personas puede ser que no sea un pensamiento y que sean las personas que están haciendo algo, ¿no? Personas alrededor de ti. Tú debes de tomar conciencia, pararte en tu propio zapato y decir, si yo no le he hecho nada y está actuando en contra mía, es porque es un dolor, un algo que tiene esa persona, no conmigo, sino contra sí mismo. Cuando tú empiezas a cambiar esa proyección y empiezas a mirar la situación desde otro ángulo, no te afecta. Porque en sí no existen personas malas, existen personas infelices. Te estoy hablando en el caso de que no sean pensamientos que te estén llegando, sino que tu malestar venga de personas, ¿no? Personas que te estén ocasionando algo. No son, o sea, son sus creencias, sus convicciones o su daño ha sido sufrido o está sufriendo o está dañado, por eso está actuando de la forma que está. Y son sus creencias. Entonces, cuando uno es feliz, uno no jode. Cuando tú eres feliz, tu felicidad la transmite o tratas de levantar al demás. La persona cuando está siendo infeliz o cuando tiene un problema, ¿qué es lo que hace? O hablar repetidamente del problema o tratar de joder a otra persona porque se siente en ese momento infeliz. ¿Ok? Entonces, gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname. Espero que este ejercicio te haya ayudado. Vamos a continuar con otros ejercicios más. Gracias, 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 gracias por pertenecer a mi mundo, por estar aquí. Aloha y nos vemos en breves en el próximo ejercicio. Adiós.